Tres minutos de noticias del medio.
Del medio.
Tres minutos de noticias del medio.
Del medio.
Del medio.
Tres minutos de noticias con Sebastián Giuliani y María Eugenia Barrionuevos.
Algunos diarios extranjeros comenzarán a cobrar por su servicio de internet. Lionel Barber, editor jefe del Financial Times, afirmó en una conferencia que su diario y otros comenzarán a cobrar por las versiones en la web en menos de un año. Seguiría la línea del magnate Rupert Murdoch con respecto a sus medios y de The New York Times, que había anunciado medidas similares.
Echaron a un periodista por bromear sobre el Papa. El periodista de la televisión pública RAI, Roberto Balducci, fue retirado de su cargo como especialista del Vaticano después de realizar una broma acerca del Papa Benedicto XVI. Balducci, integrante del telediario TG3, ironizó en la edición dominical acerca de los cuatro gatos habituales, tal vez un poco más, que todavía tienen el coraje y la paciencia de escuchar las palabras del Papa.
La revista Business Week será puesta en venta. La compañía editorial McGraw Hill, dueña de la publicación dedicada a las noticias sobre negocios, aseguró que contrató a un banco de inversiones para poder venderla. Sería una consecuencia directa de la caída de un 21% según estudios de la publicidad en las revistas estadounidenses. Business Week se imprime desde 1929 y consta de aproximadamente 190 empleados.
Abrupta salida del aire del programa 678. La emisión que conduce diariamente María Julia Oliván por Canal 7 salió repentinamente del aire ayer, mientras se trataba el tema del incremento de la fortuna del matrimonio Kirchner. Aunque desde el principio se intentó recalcar que Francisco de Narváez tenía más dinero que la pareja presidencial, cuando los periodistas manifestaron su descontento con la noticia, irrumpió en el aire la publicidad de Movistar, que dio lugar a una pausa. El tema se continuará tratando hoy, prometió la conductora.
Periodistas venezolanos abandonaron Honduras. Reporteros pertenecientes a las cadenas de televisión Telesur y a la estatal venezolana de televisión dejaron el territorio hondureño luego de haber recibido maltratos por parte de las autoridades. Algunos miembros de los equipos inclusive estuvieron bajo arresto durante horas. Por su parte, el presidente Hugo Chávez dijo que los periodistas fueron deportados y amenazados de muerte.
Alejandro Apo se desvinculó de Radio Continental. Después de 14 años ininterrumpidos en el aire, el periodista terminó su relación con el grupo Prisa, cuyas autoridades esgrimieron razones presupuestarias a la hora de dar una explicación por el despido. El martes pasado, Apo recibió la comunicación de la finalización de su contrato, por lo que no pudo despedirse de los seguidores de Donde Quiera Que Estés, programa que conducía todas las madrugadas. El periodista iniciará acciones legales contra la radio.
Ahí pasaban tres minutos de noticias, nos estuvimos enterando de lo que pasó esta semana. Recordamos las vías de comunicación para que nos llames y te ganes entradas para ir al teatro. Nos tenés que responder la pregunta, ¿qué te comprarías con el patrimonio de los K? Para eso tenés que llamarnos al
5197-5338.
Sos como la secretaria.
La telefonista.
La telefonista. 5197-5338, llamanos y te ganas entradas para ir al teatro para ver Los Monolocos. Una es los viernes a las 12:30 y Inspector es los sábados a las 9:00 p.m.
Y bueno, y ahora continuamos con el programa.
Continuamos.
Basta de publicidades.
Basta de publicidad.
Por favor,
vamos a seguir.
Se nos va la hora y tenemos que seguir hablando de este tema, de los blogs y el periodismo. Uh-huh. Ahí Hernán Sin nos decía bien clarito que él lo ve como un complemento, no como una competencia para los medios tradicionales. Ahí él dijo que puede explayarse más, puede aportar datos de color, datos personales.
Para mí esa es la principal diferencia, que vos en un diario tradicional simplemente marcás la información de este entrecomillado objetivamente, como se dice, y en un blog tenés, además que no tenés límite de espacio, podés ponerle todas tus experiencias personales, qué te parece a vos, qué viste, sensaciones. Te acercás al lector de una manera diferente a como lo harías en un medio tradicional.
Vos sos tu propio editor también, porque recordemos que en un medio tradicional...
Bueno, pero eso depende, porque en los
si
blogs...
Si es un blog,
claro,
de un determinado
en el caso
medio,
de,
como Hernán Sin...
Claro, seguramente debe tener un corrector...
Quizá, no sé, habría que haberle preguntado, ¿eh? Estuvimos flojos.
Tendríamos que haberle preguntado, es verdad. Pero bueno, en la mayoría de los diarios siempre hay alguna línea.
Hay
entonces...
editores que te corrigen, que te dicen, no, esto no, esto es una apreciación personal tuya, no va. En cambio acá en los blogs vos tenés más libertad.
Tal vez, sí, más libertad. Y bueno, el contenido también es diferente en cuanto a la al color que vos le pongas en ese texto, ¿no? Es diferente de narrar una guerra desde tu punto de vista a decir, bueno, fueron X muertos, X...
Información cruda.
Cruda y...
pura. ¿Sí? Y dura.
Además, empezamos a tratar este tema de los blogs por dos acontecimientos que tienen que ver con eso. Uno es con...
Conferencia de Obama.
Conferencia de Obama, se trataba por lo de Irán, y le dio la palabra... antes que a los medios tradicionales, primero a Associated Press, que es como siempre lo tradicional se le da a él, y después siguen los diarios como The New York Times, Washington Post, ¿no? Y todos los grandes medios de allá.
Pero
y
no, se salió el protocolo, Obama. Le gusta,
se salió,
le gusta salirse
dijo,
del protocolo.
Sí, pero también es coherente con lo que él manifestó en su campaña. Le dio la palabra a un bloguero que estuvo escribiendo desde Irán.
Esto, The Huffington Post.
Exactamente. Esto desencadenó una... ola de protestas por parte de los periodistas tradicionales que se sintieron un poco defraudados.
Nico Pitney es el nombre del periodista, del bloguero al que Obama le concedió el honor de hacerle una pregunta en una conferencia que hasta el momento era algo impensado. Y bueno, esto habla un poco de cómo van cambiando las reglas de juego, ¿no? Que los blogueros ya están a la altura de periodistas muy tradicionales y de medios muy grandes.
Ok. Me están volviendo loca desde la producción. Vamos con Huellas y ya venimos.
El archivo.
Grandes investigaciones periodísticas.
No era Huellas, Camila, te voy a matar. Era El Archivo. Para eso la tenemos a nuestra queridísima que se acaba de ir y vuelve.
El Archivo. El que Archivo. Habla de grandes investigaciones periodísticas que se han hecho en un pasado y uh-huh. que nosotros en este espacio revivimos.
Si recordamos, María Eugenia Barrio
Buenas
Nuevo.
Tardes, los saludo nuevamente.
Porque esta es la primera columna de El Archivo del año, ¿no?
Sí, del año. Volvemos a empezar esta.
Un poco tardía, ¿no?
Un poco tardía,
dos
pero
meses se tomaron para arrancar, pero bien.
Vamos a volver con
fuerte,
columnas
fuerte.
Del año pasado. Vamos a volver a reflotar la teoría en el medio, también.
Ah, también.
Tal vez.
Bueno, pero eso dejémoslo para otra ocasión.
después conversamos.
Nico Calvo quizá viene a...
Que acá le mandamos un saludo, nos está escuchando.
Nos está escuchando. Un abrazo grande para Nico. Pero bueno, en este caso del archivo, Eugenia,
archivo.
¿Qué nos trajiste? ¿Qué investigación vas a revivir?
Bueno, voy a hablar del libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato.
Sí.
Que ya había escrito el libro Lula, La Izquierda al Diván y El Gran Botín, El Negocio a Gobernar la Capital Federal.
Ceferino Reato.
Sí, es un periodista que trabaja actualmente en Perfil.
Escribió ese libro en base a...
Escribió ese libro para investigar el crimen de Rucci. En esta investigación, Reato se va a centrar en el asesinato de Rucci para hablar de los 70, que es una década predilecta para los escritores. De hecho, está trabajando en una nueva investigación de esa época, ya que en la editorial están muy satisfechos con las ventas. Ya van por la octava edición del libro. Tiene más de 45.000 libros vendidos, así que es un tema que da para mucho. El libro lo que pretende es echar luz sobre el asesinato de un personaje público que nunca se aclaró y que además sirve para hacer una relectura de nuestro pasado. En la introducción comienza con un debate sobre el por qué a ningún periodista se le había parecido interesante este tema. Y como respuesta tomó el concepto de Kuhn de paradigma, según quien paradigma es un criterio para seleccionar problemas. En este punto, en este sentido, el libro Ezeiza de Verbisky nació con vocación de paradigma y parece contener todas las preguntas y respuestas sobre la década en la que... Según decía Perón, la juventud era maravillosa. Hasta un punto, ¿no? Después ya pasó a ser otra cosa.
Se le fue de las manos.
Se le fue un poquito. Bueno, en Ezeiza se cita como principal motivo de la ejecución del sindicalista la relación de este con la matanza de Ezeiza. Este hecho no está comprobado, como tampoco lo que se nombra que el negro Corea, que era el jefe de custodio de Rucci, haya estado regenteando las torturas en el Hotel Intercontinental el día del regreso de Perón a Ezeiza. Estos puntos son tratados en los primeros capítulos del libro, en los que va a cuestionar un poco esta idea que está ya fijada de lo que había dicho Verbisky en el libro de Ezeiza. Bueno, para recordar un poco quién era Rucci, José Ignacio Rucci era un sindicalista que comenzó su carrera como delegado de una fábrica en la UOM. Su actividad dio un salto cuando Augusto Timoteo Bandor, que era secretario de dicho sindicato, lo nombró como encargado de prensa. Luego su relación con Bandor se quebró, ya que este quería un peronismo sin Perón y Rucci no creía en esa posibilidad. Después de pasar por otros puestos, a principios de los 70 llegó a la cima de la CGT, avalado por Lorenzo Miguel, que era el mandamás de las 62 organizaciones. Bueno, a partir de ahí fue un caudillo leal de Perón, de quien se ganó la confianza y al que visitaba muchas veces durante su exilio en Madrid, desde donde recibía órdenes para el manejo de los sindicatos. Su figura está grabada en la memoria colectiva por ser quien llevaba el paraguas en la recordada foto del regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972. Bueno, Rucci fue asesinado la mañana del 25 de septiembre de 1973 tras recibir una ráfaga de disparos provenientes de la casa vecina a la que habitaba. La operación se llamó Traviata, justamente por los 23 agujeritos que tenían las populares galletitas de esa época.
De esta época también.
Sí, pero en esa época había una publicidad que decía la de las 23 agujeritos.
Ah, sí. Y pues le hicieron 23 agujeritos.
Los mismos que habían quedado en el cuerpo del sindicalista. Bueno, las causas esgrimidas por Mario Firmenich, uno de los jefes de Organización Montoneros, que nunca se hizo cargo abiertamente del hecho, fueron la vinculación en la masacre de Ezeiza, que no está comprobada, los ataques violentos de la derecha peronista contra Montoneros, que este punto no está para nada tratado en el libro. Uh-huh. Así que tampoco
eso, muchas precisiones. En la reunión de producción se armó como un debate acerca de algunos puntos que no fueron tratados en el libro, así que podríamos decir que están sesgados.
Sí, como que, bueno, en algún punto puede ser que se victimice un poco a Rucci en esta... en este libro. En realidad lo que se trata de ver fueron todas las circunstancias alrededor del asesinato y las consecuencias que tuvo también para Montoneros este hecho.
No trata de develar quién fue, sino cómo fue y...
Lo innovador de este libro, la novedad que tiene, son dos fuentes anónimas que tiene que detallan el minuto a minuto de la operación, que estuvieron ahí y que detallan cómo ingresaron a la casa vecina.
Pero no da ninguna característica de esas fuentes.
No, las solo son fuentes anónimas. Off. Sí, de hecho, bueno, después fue citado por el juez que reabrió la causa y él esgrimió su derecho a secreto profesional.
A resguardar la fuente, claro.
Sí, que le fue respetado y...
Pero hubiera servido para aclarar el tema, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí. La sensación que deja el libro es que el crimen se llevó a cabo para demostrar poder, para desafiar a Perón.
Y era un momento, ¿no?, de derecha a izquierda del sindicalismo peronista, estaba una lucha armada, ¿no?
Sí,
según
sí.
Dicen algunos, entre montoneros y los grupos de derecha.
Claro, el ala sindical y el ala montonera o el ala izquierda del peronismo. Pero esta decisión no fue compartida por todos los montoneros tampoco, que en este hecho se fueron de la
Dejaron
organización,
el partido.
De hecho. Sí.
El partido no, claro, la organización.
Sí.
Bueno, ¿algo más para agregarnos?
Bueno, que la causa se reabrió, pero hablando con él me dijo que en realidad había sido algo más político que algo como...
Para realmente saber la verdad.
Claro, sí, uh-huh. Había sido para... En un momento político que justo estaba Claudia Rucci y los hijos que salieron a pedir que se reabra la causa, pero no sabe si...
No cree que se llegue a buen puerto.
Bueno, María Eugenia.
Bueno, Eugenia, muy buena columna.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Nos veremos en la próxima.